Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Terminamos el mes, así es, querido público, llegamos el día de hoy miércoles al 31 de marzo del año 2021 y henos aquí reunidos con todos ustedes en el espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, pues les queremos dar una muy cordial bienvenida este miércoles, a punto de entrar ya a los días mayores de la celebración que conocemos muy bien en nuestro país de la religión católica, de la Semana Mayor, de la Semana Santa, a punto de entrar a esas celebraciones. Estamos aquí entonces renovándonos, ampliando por supuesto la conversación que iniciamos el día lunes al respecto del reencuentro. Y en esa misma línea nos damos hoy a la tarea de seguir ahondando, seguir profundizando todavía más al respecto de ello. Como buen miércoles, saben también, querido público, que es la oportunidad en la que podemos volver a empezar. No, volver a pensar, pero está bien mi lapsus.
Las dos cosas.
Sí, muy bien, exacto. Volver a empezar, volvamos a empezar y volvamos a pensar. Es la oportunidad de los miércoles, volver a pensar en este tema, en esta particular conversación que es el reencuentro, una forma de amor. Y para ello le doy una muy cordial bienvenida a mis colegas que están ya aquí presentes. Comienzo de inmediato, porque ya la escucharon, presentando a mi colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Pues un gusto estar otra vez aquí reencontrándonos. Y creo que al decir reencuentro, una forma de amor, me parece que viene ad hoc a la época en donde estamos, que hemos tenido una serie de pérdidas, pero que después de la pérdida y pasar por el duelo, se puede relanzar de nuevo en una nueva forma de amor. Entonces creo que este programa va a ser pues muy padre, porque vamos a estar hablando al respecto de eso y de otras cosas.
Así es mi querida Vale. Demos también una muy cordial bienvenida a nuestra colega también del Centro de Investigación, y que ella es Mayra González.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, como dice nuestra colega Vale, justo en este tiempo donde hemos tenido que pasar por cosas insólitas, donde la gente ha perdido seres queridos, me parece muy importante que este programa abra esa posibilidad, como usted decía, Germán, de volver a iniciar, sí, de volver a iniciar, de hacer un algo distinto frente a esta situación muy dolorosa.
Exacto, exactamente, Mayra. Como decía, bueno, pues sí, vale mi lapsus volver a empezar. Entonces sí, volvamos a empezar en el espacio de hoy miércoles también volviendo a pensar esta posibilidad de lo que es el reencuentro. Demos también una muy cordial bienvenida, espero prenda su micrófono en cualquier momento, nuestra querida colega también, del Centro de Investigación, Giselle Mendoza, que veo que aún no enciende su micrófono. Bueno, en cualquier momento lo hará. Les doy, querido público, la presentación, y saben que en cualquier momento se incorporan ya aquí a la conversación. Decía nuestra colega Giselle Mendoza y, por supuesto, también nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. En cualquier momento estarán ya ellas incorporándose a la conversación. En tanto, bueno, Mayra, Vale, pues podemos dar inicio con la conversación de hoy, pues justamente, reencuentro, una forma de amor.
Claro, pues yo podría empezar por hablar un poco al respecto de cómo Freud nos va hablando sobre todo de qué ocurre en los seres humanos cuando tenemos una pérdida y que tiene que ver directamente con la pérdida de aquellos objetos de amor, que principalmente hay uno, que es la madre, pero que la vida de los seres humanos, tanto en su desarrollo como en su dinámica psíquica, va a estar atravesada por estas pérdidas. Hay algo muy importante en esta forma en que las pérdidas se presentan, que tiene que ver con cómo el ser humano entra en un estado de desvalimiento, ¿sí? Precisamente ese estado de desvalimiento tiene que ver con cómo el hijo va a echar de menos a la madre. Hola, doctora.
Hola, doctora.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Híjole, es que había un lío en la calle al respecto de perros. Entonces, Giselle fue a atender, yo también, pero no tanto, y ya estamos aquí. Bueno, estoy yo. Yo creo que Giselle va a tardar un poquitín. Sí, adelante, adelante, Val.
Sí, estaba yo diciendo que Freud nos va poniendo, bueno, nos va dando los señalamientos en relación a las pérdidas que vamos teniendo los seres humanos en el transcurso del desarrollo de nuestra vida. Y que Freud habla al respecto de la pérdida, de cómo vamos a hacer con una pérdida en particular que tiene que ver con la pérdida de la madre. Y que precisamente ese estado de desvalimiento, que es un estado de con cómo el niño va a echar de mí, va a surgir un estado de angustia por esa pérdida y que después. Pues al mismo tiempo de este evento de la pérdida de la madre, que puede ser en una circunstancia tan común como que el bebé pierda de vista a la madre, ¿sí? Y que llore, por ejemplo, para llamarla. Y entonces, si en lugar de la madre va y lo carga o lo atiende otra persona, eso lo va a llevar a un estado de angustia y a una alteración, ¿sí? Precisamente por no ver a la madre, por no ser la imagen de la madre, la que lo calma. Entonces, que precisamente, inclusive Freud dice que hay madres que de alguna manera van familiarizando al niño con esta pérdida, porque hay madres que juegan a esconderle la cara al bebé. Entonces, esconden la cara, se tapan y después aparecen y hay en el bebé un gusto, o se nota un gusto en su gesto, cuando la mira. Entonces, esto va de alguna forma preparando al niño para esa pérdida, pero bueno, nunca hay una preparación como tal, sino que nos exponemos a la pérdida de la madre y pasamos por esa angustia que viene de perderla. Y que precisamente no es solamente este evento el que nos va a llevar a atravesar por una pérdida, sino que incluso Freud lo va diciendo desde el nacimiento, ¿sí? En el momento en el que el bebé tiene que nacer y tiene que salir del útero de la madre, en ese momento ya hay una pérdida, ¿sí? Y a partir de ahí van habiendo una serie de pérdidas que nos van marcando en ese estado de desvalimiento psíquico, ¿sí? Hasta poder, digamos de alguna forma, estas pérdidas y esta angustia, hacer un duelo y poder relanzar la posibilidad amorosa, ¿sí? Que eso ya sería, bueno, mucho tiempo después, ¿sí? Al momento de este estado de desvalimiento por la pérdida de la madre. Entonces, Freud nos va diciendo que cada vez que nos enfrentamos a una pérdida, siempre regresamos a ese punto que tiene que ver con la madre como objeto amoroso.
O sea que la pérdida, digamos, que organiza todas las demás pérdidas, indudablemente es la primer pérdida de ese objeto tan importante para todos los seres humanos del mundo entero, que se llama mamá. ¿Sí?
Sí.
Y que indudablemente los recursos que puede tener el ser humano como para reparar esas pérdidas, indudablemente que son los reencuentros. Entonces, la posibilidad de reencontrar, ¿sí? ¿En quién depositar el amor, la ternura, las caricias, en fin? Todo eso no es que restaure la significación de la primera pérdida, sino qué hacer con la pérdida. Pues una de las cosas que se puede hacer con la pérdida es el reencuentro, buscar reencontrar la forma, ¿sí?, de alcanzar satisfacciones de dulzura, de amor, de ternura, de alegría, de bienestar, de compartir cosas, indudablemente, y ahí está el mundo entero para realizarlo. Entonces, sí, el reencuentro no puede ser ninguna otra cosa que aquello que empuja al ser humano de una pérdida, lo empuja a llenar todo el mundo que lo rodea, a llenarlo de amor. Hay un poema, digamos, de Amado Nervo, un poeta, ¿sí?, que decía, si hay un hueco en tu vida, y es eso, las pérdidas dejan huecos. Entonces, si hay un hueco en tu vida, llénalo de amor. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Volver a reencontrarnos en esta pérdida de nuestra vida cotidiana. A ser capaces de crear nuevas formas de reencuentros, ajá, no solamente con los demás, que pues tenemos que salir a la calle disfrazados, es un disfraz, el tapabocas, ¿no? Y a veces hay que usarlo doble y hay que tener mucho cuidado de no caer en ningún hospital, porque acabo de saber hoy muy temprano de la pérdida de una amiga muy querida, que se puso mal, que entró al hospital, que se contaminó de coronavirus en el hospital, la contaminación a toda su familia. Entonces, pues, ¿dónde recogió ese virus? Pues en el hospital, ¿no? ¿Sí? Esto no es para desprestigiar a los hospitales, sino es para darnos cuenta que hay descuido en los hospitales, ¿sí? Y que tenemos que estar mucho más atentos a la posibilidad de contaminación, porque no se haga realmente la limpieza o la sanitización que debe hacerse. El caso es que toda su familia, afortunadamente, han podido resistir el embate del coronavirus, pero mi amiga querida de tantos años murió. Y pues ahora estamos en el duelo de esa pérdida. ¿Y usted qué nos dice respecto a las pérdidas, querida Mayra?
Pues en el recorrido que iba haciendo Vale, me hace pensar cómo el bebé frente a la pérdida de la madre va a llorar. Ella dice, llora, el bebé llora. Y, o sea, bueno, yo lo dimensiono como que ese llorar modifica la situación del bebé de angustia por haber perdido a la madre. Y en ese sentido pensaba, pues, como los seres humanos, sin un saber, no es porque el bebé tenga un saber, sabe que tiene que llorar para resolverlo. No es un saber de ese tipo, pero puede resolver, puede hacer algo frente a esa vivencia de la pérdida de la madre.
Sí, es lo que nos dice Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, que indudablemente el ser humano tiene la posibilidad de transformar el mundo exterior. El llanto del bebé provoca una transformación en el mundo exterior. Es decir, su llanto hará un llamado, pues, a la misma madre, porque a lo mejor se fue a la cocina, o a lo mejor bajó, digamos, a recibir un paquete, qué sé yo. Se distrajo en otras cosas, oye el llanto de su bebé, y regresa a conciliarlo, a calmarlo, a abrazarlo, a decirle, aquí estoy. Ajá. Y también en esa dinámica de la desaparición y de la aparición, en este caso del rostro de la madre, pues el bebé con su llanto, es lo que hay que subrayar, modifica al mundo exterior. Terrible es cuando los bebés lloran y nadie acude, como es en el caso, digamos, de muchos cuneros que los dejan llorar desoladamente y que el bebé pues pasa por una experiencia de angustia que lo va a marcar el resto de su vida. Por eso no es conveniente que los bebés, ¿sí?, en el momento de su nacimiento se les acune en una cunera de hospital, porque la madre está exenta de saber el llamado de su bebé. Lo más, digamos, adecuado es que esté la madre y la cuna del bebé junto a ella. Pero estas separaciones, digamos, ay, Dios mío, absurdas, absurdas. Enfermeras muchas veces están platicando, ¿por qué? Porque están acostumbradas a que los bebés lloren y que el llanto de los bebés en las cuneras, pues no son significativas para ninguna de ellas. Y hay veces que hay una sola asistente, ¿sí? Pues no sé para cuántos bebés, en lugar de que hubiera, pues no sé, unas 5 o 7, para que ningún bebé en el momento, digamos, del llamado, no fuera atendido. Pero bueno, más y más cosas podremos soportar los seres humanos a lo largo de nuestra vida en relación a la pérdida. Pero también tenemos la posibilidad de transformar el mundo exterior con nuestros actos, con nuestras acciones. Y eso es, digamos, lo más importante, que podemos transformar el mundo exterior para resolver estas experiencias de las pérdidas. Ha regresado Giselle y le voy a preguntar que qué averiguó de los perros, ¿qué era?
Bueno, era un niño que estaba jugando box, bueno, practicando, no jugando, pensé en el verbo en inglés. Son nuestros vecinos que no habíamos conocido, es una mamá joven la que salió, me dijo, es mi hijo que está practicando, que está jugando, pero le puedes decir tú, porque justo yo le acabo de decir que no gritara así porque los vecinos iban a pensar que algo estaba pasando. Entonces me dijo, ¿puedes hablar con él? Entonces ya salió el niño, es un niño que habla inglés y entiende el español, lo entiende muy bien, pero no lo habla tanto. Que, bueno, pues, ¿qué estabas haciendo? Se llama, bueno, no voy a decir aquí al aire su nombre. Expliqué que éramos sus vecinas y él me dijo que estaba practicando. Y le dije, bueno, si estás practicando está perfecto, no te preocupes. Yo vine porque pensé que algo malo estaba pasando, pero ya que veo que tú estás jugando.
Bueno, ¿y el ladrido del perro de quién era?
De su perrito.
Ah, hasta aquí. Ah, bueno, ajá. Hasta ahorita supe que el niño tenía un perro.
Sí, perdón. Entonces, o sea, este era un grito entre, yo no sabía si era un grito de niño porque de repente escuchaba el grito y de repente era como un ladrido y un
sí, pero el ladrido del perro era
de lamento.
Sí, era angustioso.
Ajá.
Sí, ¿y por qué era angustioso? ¿Qué averiguó?
Pues no muy bien averigüé, sino más bien me dijo la mamá, le vamos a decir que le baje, porque pues sí, asusta, ¿no? Le dije, bueno, por algo el niño manifiesta en su juego de esa manera lo que le está aconteciendo, algo le está aconteciendo. Y entonces empieza, se le llenan de lágrimas los ojos, y le dije, bueno, no lo reprimas, es lo que tiene ahorita como medio para expresar lo que le pasa. Y entonces me dijo, me vas a hacer llorar. Y entonces tenía yo la premura de venir para acá. Le dije, bueno, mira, somos un grupo de psicoanalistas, somos tus vecinos, cualquier cosa que necesites, nos puedes hablar. Le dije, están aconteciendo muchas cosas. Y si necesitas hablar y si necesitas, digamos, no estar como tan... me dio la impresión que estaba encerrada, tal cual ella y su hijo. Entonces, le dije, no, vaya, no te alejes del mundo, háblanos y tal. Y ya le conté de los programas de radio y me dijo, ay, ¿en serio? ¡Qué padre! Y le pasé los datos del programa, le dije, escúchalos, tal y tal. Y, y bueno, yo creo que después vuelvo a ir, pero por lo pronto así lo Resolví.
El perro, el niño y el reencuentro. No, pues muy bien, sí. Somos personas que nos preocupamos por lo que acontece en nuestra cuadra y sobre todo en nuestra, digamos, no solamente en nuestra cuadra, sino en las una, dos cuadras en las cuales se encuentra el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Bueno, muy bien, pues estamos precisamente que el reencuentro es una de las formas del amor, una de las manifestaciones del amor. Reencontrémonos con cosas que permitan, sí, dinamizar la experiencia amorosa. No tenemos otra manera de salvar todas las penurias que en este rompimiento de nuestra vida cotidiana el COVID ha tenido a bien destruir. Participaciones, Germán.
Ok, doctora, déjeme ver. Tenía mi micrófono apagado. Entonces, tenemos un par de comunicaciones. Un mensaje es de Alejandra Chávez que dice: Hola, buenos días, doctores. Ya estamos aquí escuchándolos con mucho gusto. Y la otra participación es de Mari Carmen Contreras que dice: Doctora Heiser, reciba un abrazo.
Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, pues ya está aquí nuestra querida colega, Giselle Mendoza, que andaba haciendo su misión, ¿sí? Con el vecindario. Muy bien.
Bueno, pues es que creo que justo, bueno, ahorita pensando en el reencuentro, híjole, cuánto uno necesita del otro, ¿no?
Eco.
Eso, creo que a eso nos ha llevado el COVID, a una añoranza del mundo exterior, y no es otra cosa del mundo exterior más que la relación con el otro, y la relación de palabra, la relación de la mirada, del encuentro de la mirada, de la presencia del cuerpo. Yo había preparado para el programa algo un poco más en la línea de la pérdida,
Ah, muy bien.
sobre todo en la cuestión de lo que implica la pérdida en cuanto a ubicar, digamos, la satisfacción y a lo que me había abocado a leer era en este juego del niño,
El
del
Forta.
Ford, llamó la atención, digamos, con lo que pude sustraer para el programa, es que ciertamente las pérdidas, no solamente ubicándonos en la cuestión de objeto, sino ubicándonos en aquello que nos produce placer y hablando en otro nivel, aquello que provoca la satisfacción pulsional, no se llevan a cabo sin una suplencia, digamos, de esa satisfacción pulsional. Y a eso quería yo, en eso quería yo basar lo que yo había pensado al respecto del reencuentro, porque pues sí, hay una vivencia personal muy fuerte, muy marcada, de un reencuentro que no estaba seguro en mi vida, en el momento en el que la relación se disuelve, no había una seguridad de ese reencuentro y yo me di cuenta que el sentido que tornó mi vida en ese momento era reencontrar a esa persona permanentemente. Aunque no tenía yo más su presencia física, era evocar permanentemente en gestos, en personas, en enseñanza. Digamos, creo que ahí fue cuando yo dimensioné el cómo esa persona había atravesado mi vida y la había atravesado tan profundamente que me la podía encontrar todos los días.
Claro, en todas las personas
En todas.
a las cuales usted le adjudicaba componentes de ese otro que usted había, digamos, perdido.
Sí, y es una cosa impresionante porque, bueno, yo se los traigo tal vez de una manera un poco teórica, Yo misma en ese momento lo podía entender, podía entender que yo estaba en pos de reencontrarme con esa persona en todas las personas con las que yo tenía contacto. Digamos, eso era como el sentido que había adquirido mi vida, poderla reencontrar a esa persona.
Pero es genial lo que usted nos trae porque inclusive hay muchas canciones y versos, de esta forma del reencuentro, porque le adjudica unos rasgos a los otros similares, aunque cuando, bueno, el otro a veces habla o voltea y uno dice, ay, no,
No, no tiene
no,
nada que ver.
no tiene nada que ver. El chiste es, digamos,
Ajá.
ese instante
Exacto.
en donde se deposita en los otros lo
Sí.
que el otro era para nosotros, y entonces se da el reencuentro. Bueno, esa es una facultad del ser humano enorme, enorme. Sin embargo, usted iba practicando la pérdida permanentemente también,
Exacto.
porque
Sí.
cada vez que el otro era, digamos, impregnado por las condiciones o características del otro, pues usted tenía que desengañarse que no era.
Sí.
Pero el instante en que sí era, eso definitivamente no se lo puede quitar
Nadie, no,
nadie.
yo creo que también eso hizo soportable, digamos, mi existencia, ¿no? A lo que quería ir es a cómo nos vemos afectados por la pérdida, ¿no? Es muy difícil erradicar de uno mismo, de un solo tajo, la pérdida. Presencia de alguien, o sea, lo que lleva a erradicar la presencia de alguien, de uno, y ciertamente no era mi propósito. Entonces, creo que también se ve involucrada una situación de cómo se juegan los afectos, porque también en las canciones podemos escuchar, te encuentro en todos lados y ya no aguanto, ¿no?
Ah, bueno, también.
Ya no aguanto.
Y ya
Ay,
es.
carajo, ya estoy harta de
Sí.
que abro un libro y veo una película y híjole, la canción, la gente, no, 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 no puede ser.
Sí, ahí es, ahí estás, ahí estás, ahí estás.
Ajá.
Y bueno, creo que también es una parte importante la saturación, porque se vive de alguna manera persecutoria,
Exacto,
en el
exacto.
sentido de que quiero olvidarte y no
No
puedo.
puedo,
Y no
y
puedo.
no puedo.
Bueno, entonces ese es otro aspecto de lo que había mencionado nuestra querida colega respecto al duelo.
Exacto.
¿Sí?
Y curiosamente, afortunadamente en mi vida, el reencuentro físico, el reencuentro con esa presencia, con esa persona, pues se dio. Lo pude provocar, lo pude producir, me llevó mucho tiempo, pero finalmente se dio. Y creo que parte de la elaboración que ha habido en mi vida es que el duelo no terminó con el reencuentro, que también es algo por lo que yo traía la situación, pues sí, a título de la cercana. Pensaba ahorita, no hubo Me lo quiero aclarar.
Bueno,
Ajá, me lo quiero aclarar.
con lo que podemos
Ajá.
ayudarla para que se aclare,
Y, doctora, tengo una indicación de Giselle, se escucha muy mal, cámaras.
Okay.
Entonces, entonces.
Porque estábamos llegando a un punto álgido. Habían cambiado tanto la una como el otro, la una como la otra, no sé, ¿era hombre o era mujer?
Mujer.
Era mujer. Habías cambiado tanto la una como la otra que fue imposible el reencuentro, porque no había habido un encuentro debido al cambio tan.
Estaba pensando justamente, porque bueno, puedo recordarlo y sé que momento, entonces por eso me confundía. La cuestión prendió. Y puede ser, no lo había pensado, que lo que se haya producido no fuera un reencuentro, sino más bien se gestó en ese momento un nuevo encuentro.
¿Cuál?
Con esa otra mujer que ya no era la misma.
¿Pero cuál encuentro?
Sí, o sea, es que sé que cuando hubo la presencia física,
Sí.
ajá, afectivamente. Yo estaba desbordada y vaya, no está en lo afectivo en donde no haya sentido el encuentro, sino digamos que no había yo elaborado o terminado de elaborar lo que había producido el desencuentro.
Eco.
Eso surgió sobre la marcha, digamos.
Ya.
Ajá, por eso yo aludía al duelo que no estaba terminado, en tanto que esa pérdida, digamos, del desencuentro, porque creo que no fue nada más la pérdida de la persona, sino lo que de mí produjo el desencuentro, eso no estaba resuelto. Sin
Claro.
embargo, afectivamente el encuentro, bueno, fue invasor.
Ah, okay.
Ajá. Ajá, fue invasor, fue la restitución de la persona, de esa persona en mi vida.
Right.
Sí. Y
Muy
feliz.
bien. Bueno, pues le damos la palabra a nuestra querida colega Valeria. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Sí, que me parece que las formas en que se puede presentar. Pues pueden tener distintas cualidades o distintas maneras de representarse, pero creo que algo que pienso en relación a esto es que lo que nos dice que ocurre cuando sucede una pérdida, la respuesta psíquica siempre va a ser a partir primero de sentir una angustia. Entonces, creo que en eso es que el duelo no había terminado. En una, digamos, no en donde se quedó, sino que sería en una forma nueva, en una forma distinta. Y lo que yo pienso es que ahí lo importante es que si ese encuentro se da en condiciones de amor o no.
Ah, no sé, pues
Digamos, creo que eso
oye.
se. Sí, totalmente, sí.
¿Sí qué?
Sí, se dio en condiciones de amor.
Ah, ok.
Sí.
Sí,
Entonces,
porque
creo que eso sería.
puede haber, digamos, un encuentro Pues sí, muy intenso, pero ya no amoroso.
Sí.
¿Qué decía, Vale?
Sí, que creo que eso sería lo que abriría, perdón, una posibilidad de que se introdujera la situación amorosa y que se diera entonces un nuevo encuentro. No tanto la situación del reencuentro, porque si ya las dos partes habían cambiado, ya no se da un reencuentro, se da un nuevo encuentro en la línea del amor y si no, pues en la línea del odio.
Tú ya no eres nada para mí, ni tú tampoco.
Sí, y eso pues también es sumamente doloroso, ¿no? Sobre todo creo que cuando uno puede tener esa expectativa de que el reencuentro con el otro pueda traer una solución en lo afectivo y pues se encuentra con que no, ¿no? Con que la otra parte, o inclusive a uno mismo lo pudiera sorprender el odio.
Claro. Por supuesto que sí. Y bueno, ¿qué comentarios tenemos, mi querido Germán?
Doctora, revisando en este momento, no tenemos ningún otro comentario más, doctora.
Se ve que andan de vacaciones.
Sí, yo creo
Sí,
que sí, ya mucha
sí.
gente, ya desde hoy, doctora, agarran maletas, camino, carretera, aviones, camiones y adiós.
Muy bien.
Bueno, pero creo que, o sea, justo, bueno, yo pensaba, ¿no? Que la cuestión del COVID, ahora, digamos que ya hemos transitado un año del encierro, de separarnos de los nuestros,
Las muertes.
de las muertes, de tener también en ese inter reencuentros, digamos, en donde uno no puede terminar de aterrizar toda la experiencia afectiva, dado que se tiene que poner un alto a uno mismo, porque no puede uno ir a abrazar al otro, y
Claro.
decir, ay, qué gusto me da. O hay la separación, digamos, de lo que va a coartar nuestra mirada y cómo miramos al otro. Porque no podemos mirar su rostro, ¿no? Podemos ver, si acaso, porque se rasgan los ojos un poco, que está sonriendo, que está alegre. Podemos enfocarnos, digamos, en mirar la expresión de los ojos, pero nos es extraño no reencontrarnos con el rostro familiar de esa persona que conocemos. Entonces, también los reencuentros, pues, se han modificado. Finalmente, ¿no? No, no son en esa poderse dejar llevar afectivamente con la cercanía que el cuerpo mismo nos demanda, dado nuestro afecto, ¿no? De querer abrazar, del saludo de mano, de la necesidad que uno puede tener también de mirar el rostro. Y creo que eso, pues, trae consecuencias que pienso que es importante, o sea, al menos verbalizarse a uno la añoranza de la presencia del otro como era antes, y creo que también parte de lo que ha circulado como eslogan de todas las actividades que se suspendieron, de las personas que están al frente de esas actividades. Pues, por ejemplo, podemos pensar en los teatros, podemos pensar en el cine. Lo que se dice es, nos volveremos a ver. Entonces, como también esa promesa de volvernos a ver, de reencontrarnos, pues no, nos puede de alguna manera
Va a adolecer.
alentar a esperar, digamos, a esperar por ese reencuentro que valdrá la pena en las condiciones en las que ya no corramos un riesgo, tanto nuestros seres queridos como nosotros.
Claro.
Pero creo que en esta imposibilidad que vamos teniendo de poder realizar pues, los abrazos, los saludos, ver el rostro del otro, se va haciendo una acumulación de insatisfacción porque queda el gusto, el anhelo de ir y encontrarse con el otro siempre frustrado. Entonces creo que eso es algo de lo que sí se puede hablar, que se puede verbalizar, para no llegar a esta acumulación de insatisfacción y que se produzca algo más. Creo que la palabra sería la vía adecuada por medio de la cual podamos hablar de esas frustraciones y de esas insatisfacciones que me parece que se han ido acumulando en este tiempo de pandemia. Y que sí es un remanso decir, bueno, nos volveremos a encontrar, pero de mientras creo que hemos ido acumulando una serie de frustraciones en cuanto a lo que no podemos hacer, ¿no? En la relación con los otros.
Sí, y en esto que
Pero yo
dice,
creo.
¿vale?
Sí, adelántame.
Sí, me hace pensar que justo lo que puede posibilitar que ese reencuentro sea un acto, una forma de amor, es en tanto que el sujeto haya, la persona, que esa vivencia de perder, de que el otro le haga falta, lo relance a hacer algo distinto, a tener esa ilusión de volver a encontrarlo en lo que Giselle nos iba presentando, con la ausencia de ese otro en su vida, hubo un dinamismo a relanzar, a que ese reencuentro se pudiera dar. Entonces me parece que en estas propuestas, pues sí, justo de nos volveremos a encontrar, pueden muy bien dejar acomodado o hasta aplastado al sujeto a, pues esperemos a que esas condiciones se den. Pero no, o sea, justamente lo que pues nosotros podemos ver y hemos vivido es que aún en las peores situaciones, con la pérdida de un otro, eso que ni siquiera sabemos que se ha depositado en el otro, se puede volver al mismo tiempo lo que dé vida, lo que dé energía para seguir adelante, para hacer otra cosa.
Sí, justamente me inspira mucho lo que dice Mayra, porque en relación, digamos, al cúmulo de frustraciones, yo no pensaría tanto que la insatisfacción se acumule, digamos, como algo que requiera, no sé si sea así, ¿vale? Ya usted me dirá, pero como un cúmulo de insatisfacciones, no lo pensaba, no estaría tan de acuerdo con esa idea, sino más bien que el sujeto produce, o sea, en cuanto hay la insatisfacción, inmediatamente se relanza la búsqueda de la satisfacción por otras vías. Entonces, en tanto que esa es, digamos, la dinámica permanente, me parece importante subrayar que la insatisfacción no puede acumularse dado que se relanza la satisfacción. Y puede entonces, sí, darse una satisfacción en lo mórbido. Digamos, la intensidad vendría no en la insatisfacción, no en la privación, sino en la intensidad de la satisfacción mórbida.
¿Cuál sería esa? Sí, es decir, alcanzar una satisfacción mórbida es, si la seguí, es la posibilidad de que no aparezca el amor.
Sí, claro.
Sí, porque también puede haber una satisfacción en el desencuentro.
Sí, claro que sí. Sí, doctora. Justamente pensaba en esta gente que las condiciones de la pandemia lo aislaron y cómo ellos se encargaron, digamos, de apartarse completamente del mundo. Es
Sí,
decir,
les vino bien.
a romper toda relación con el mundo exterior.
Entre menos burros.
Más solo. Sí.
¿Y bien qué decía nuestra querida colega?
Sí, lo que pienso es que no, lo que pensé es que en esta imposibilidad, por ejemplo, del deseo de ir y abrazar a otro que no se pueda hacer, no tanto que se haga sí, creo que no lo dije bien, una acumulación de insatisfacción, porque evidentemente siempre se llega a una satisfacción, sino a esa acumulación de la imposibilidad de la realización de ese deseo del encuentro con el otro. ¿Sí?
Y que eso es... tenemos que especificar que el encuentro con el otro puede ser la mirada, puede ser la sana distancia, pero de lo que estamos careciendo es del cuerpo del otro.
Del cuerpo, sí. Sí, claro. Y también pensaba, bueno, que ciertamente, aunque nos encontremos con el cuerpo del otro, estoy pensando en finalizar la pandemia, habrán condiciones de toda la humanidad pues que habrán cambiado, ¿no? O sea, no... Es decir, el paso del COVID por nuestras vidas, por nuestro cotidiano, por todo lo que trastocó, viene a plantearnos una nueva realidad.
Hay una cosa que yo me he preguntado, bueno, si el COVID va a ser estacionario, ¿cómo podremos relacionarnos con los otros sin desconfianza?
Claro.
Porque tampoco nos vamos a tener que hacer, digamos, análisis o exámenes permanentes como para traer una placa de me acabo de, en tal fecha, de checar y estoy negativo. De todos modos, la espontaneidad no va a ser tan grande.
No, no, ciertamente no.
Estoy pensando, ¿quién ha sabido cómo van los estados que están en verde?
Creo que no hay ninguno, doctora. Son apenas algunas pocas poblaciones como dentro de los mismos estados, pero hasta ahorita creo que no hay ningún estado en verde.
Vale,
seis.
Vale.
¿Seis?
Tengo la impresión que Campeche sí está ya en verde. Campeche y Chiapas.
No, ya son más los que están en verde. Veracruz también fue declarado que ya está en verde.
Y también Guadalajara.
Son siete, ya lo encontré.
Ajá.
Son siete estados en verde.
¿Saben qué? Bueno, también me hacía pensar, doctora, ahorita por lo que usted iba diciendo, pensaba en el reencuentro también con lugares y con espacios. Lo traía a colación por lo que decíamos hace un momento, que ahorita ya mucha gente sí está retomando la decisión de salir de vacaciones, de moverse un poco más, y creo que también pensaba en esto, en el reencuentro con lugares. Por un lado, lugares que pueden ser de esparcimiento, de relajación, de placer, como irse a la playa, por ejemplo, pero también en fechas como esta, para la gente que es muy creyente católica, pensaba en los santuarios, por ejemplo, ir acá en Zacatecas al Santo Niño de Atocha o en Lagos de Moreno ir al Señor de los Lagos. Es decir, hay mucha gente que hace ese tipo de movilizaciones también por la creencia y por la fe. Y a lo que iba es a señalar también cómo se juega el reencuentro con espacios y con lugares afectivamente muy importantes, simbólicos para muchas personas.
Nos vamos a privar de ir a bailar a Chalma.
Exactamente. Ahí con el señor de Chalma.
Ya encontré que son estados en verde, pero es verde de bajo riesgo, porque creo que son tres niveles distintos de verde. Entonces, en este verde de bajo riesgo de contagio está Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Nayarit, además de Chiapas y Campeche.
¿Pero cuál es lo verde, dice usted?
Verde, claro, verde todavía combinado con amarillo, que es bajo riesgo de contagio. Se supone que a lo que tenemos que llegar es a verde, por completo verde. Verde oscuro creo que es.
Por eso, pero ya se dijo que va a ser estacionario el coronavirus.
Sí.
Entonces, ¿con qué confianza voy a reunirme con el otro?
No, pues yo creo que va a estar latente la desconfianza. Es decir, si Sí, es muy clara la mortalidad que produce el coronavirus. Creo que sí hay un atravesamiento, digamos, de una desconfianza en relación con los otros, ¿no?
Bueno, por
Sí,
supuesto.
no, no.
Vamos a suponer
Sí.
que llegamos al verde intenso. Es lo que
Sí.
querría decir.
Que ya podríamos estar sin cubrebocas y tener convivencia, sin riesgo de contagio.
Y entonces, ¿para qué dicen que el virus es estacionario?
Pues yo creo que más bien lo que va a suceder es eso, que es estacionario, pero pues nos han puesto el parámetro de poder llegar al verde intenso, pero yo supongo que eso será en algunos años.
Pues sí, porque si a un año no hemos salido de naranja.
Sí, yo
Sí.
pienso que hay que meditar realmente si va a haber esta confianza de abrazarnos y de estar en contacto con el otro. Ajá. Porque no me puede garantizar que no tenga el virus.
Claro.
Bajará en un nivel el contagio, pero no desaparece el virus. Creo que el problema es ese. Ahora, no sé, ¿la vacuna de qué nos protege?
De no morir, no garantiza que no haya un contagio, sino que los síntomas no lleven a un desenlace mortal, pero sí seguimos en riesgo de contagio. Lo único que hace la vacuna es que produzcamos anticuerpos.
Ajá.
Entonces nos podemos contagiar, no llegar al nivel de la neumonía y después morir, ¿no? Por la inflamación.
Ajá.
Pues sí, creo que lo
Sí.
que... Perdón, vale, perdón.
Sí, nada más era eso, que no evita el contagio, por supuesto que no. Sí se puede contagiar la persona que está vacunada, inclusive ya ha habido casos de personas que con la vacuna se han contagiado, pero lo que se estaría evitando nada más es el riesgo de muerte.
Bueno, algo es algo, digo un calvo, ¿no?
Claro, pero si a lo que apostamos es a no contagiarnos, pues vamos a tener que seguir tomando todas las medidas.
Bueno, creo que es la manera que se encontró de romper con la globalización. Es decir, aquello que había parecido que era accesible a cualquiera, es decir, la propuesta de Internet, la propuesta capitalista era, tienes la posibilidad del acceso del mundo en tus manos con un botón. Ahora no. Ahora no. Y creo que parte de lo que primero se empezó a movilizar en cuanto al comercio es consume local, consume local, consume local. Rescatar, digamos, los pequeños nichos. Pensaba en una organización un poco más en la línea de lo tribal, es decir, que no estuviera dependiente tanto de la globalización. Ahora, si pensamos que otro medio de acceso global que uno podía tener de manera muy fácil, eran los viajes. Y ahora se han restringido, digamos, las condiciones. Es decir, si tú no te sometes a ciertas condiciones para poder viajar, en dado caso de que el país en el que estés, al que estés interesado viajar acepte gente que entra a su país, pues bueno, se van restringiendo pues estas condiciones que habían tomado parte de nuestra vida cotidiana, como me puedo ir a Tailandia si quiero. ¿Por qué? Porque tengo un crédito bancario que me puede respaldar, o
Sí, que
sea,
me
todo
lo permite.
me lo permite y pues no hay ninguna restricción, pues más allá, ¿no? Ahora estamos marcados, digamos, por una situación en donde el otro, la relación con el otro y sobre todo de un otro tan ajeno.
Así es.
¿No? Tan ajeno. Era tan fácil poder dialogar, encontrarse con un ajeno, con extranjeros, en nuestro país, o ir a otros países a encontrarse con otros tan ajenos. Eso se ha quebrado. Entonces, por eso en esa línea pensaba también en de qué manera se va a dinamizar la economía con un quiebre a lo que apuntaron, ciertamente apuntaron a un quiebre de la globalización. Esas barreras que se habían que se habían desvanecido, las barreras de las fronteras, que habían producido problemas como el aumento de la migración, digamos, de manera tan descontrolada. Vaya, todo eso viene a ser bañado por el COVID y a romper esa posibilidad tan accesible de la globalización.
Y vemos entonces ahora cómo el reencuentro entra en algo político.
Ah, sí.
Ay, policía.
Sí.
Tendremos que trabajar duro eso.
Sí, está tremendo.
¿Qué nos dice nuestro querido Germán?
Así es, doctora. Mire, tenemos ahorita ya un mensaje de parte de nuestro público. Viene de Son Vargas y dice lo siguiente: algo que he percibido es que en estos momentos de dolor por el desencuentro ante la muerte, ante la pérdida sin despedida, he mirado una dificultad de acceder a la falta, a la ausencia por todo lo que quedó pendiente. En familias que aguantaron lo indecible por mantenerse juntos, traiciones, manipulaciones, violencias, etcétera. Llega la muerte y entonces se gestan dificultades de acceder al duelo.
Y cómo no, es muy difícil llevar a cabo un duelo sin cadáver.
Y mire, yo.
Y todo lo nuevo que se va a activar psíquicamente, de pues lo vi entrar al hospital, pero no lo vi morir. Y lo que me entregan, pues ya ni siquiera es el cuerpo, sino tienen que ser las cenizas. Y las cenizas, pues con mucho cuidado. Y a donde vayan a ser esparcidas, no sabemos si esto va a quedar, digamos, ahí como una contaminación o no.
Sí, y todo lo que acogía, digamos, toda la vivencia de los dolientes, de los deudos, finalmente ya no está, porque por mucho que puedan organizar
Las misas.
rosarios vía internet, no es la misma situación, digamos, que todo el ritual del cual estaba acompañado, porque el deudo estaba acompañado permanentemente, 24 horas. Había alguien velando el cuerpo, había mujeres preparando comida, bueno, en ciertos lugares, ¿no?
No,
Pero hay
sí.
toda una tensión, digamos, de que el deudo no esté solo.
Así es. Pero creo que la participación de nuestra colega Giselle nos hizo caer en la cuenta de que el reencuentro ahora está complicadísimo, por un lado, y ahora forma parte de la dinámica política, porque no van a dejar, digamos, que entre ninguna persona que no esté vacunada y que tenga su certificado de vacunación a cualquier país, sin que haya, digamos, la garantía de que no lleva el COVID, porque puede, digamos, ser, aún con la vacuna, estar contaminado y ser asintomático.
Sí, está toda la cosa de las pertenencias, con las que viaja el sujeto, que creo que es parte, digamos, de las vías de contaminación, las superficies que uno impregna, con el COVID.
Claro.
Recientemente hubo un problema con esto porque vinieron un grupo de universitarios argentinos a
Sí.
pasar el verano a Cancún.
Ajá.
Entonces resultó que el laboratorio que estaba en el aeropuerto haciendo las pruebas de COVID hizo mal las pruebas, los resultados estuvieron mal, todos eran positivos y salió negativo y se regresaron a Argentina. Creo que eran más de 40 contaminados. Entonces hubo todo un procedimiento que se hizo precisamente por la cuestión política para ver qué era lo que había pasado con el laboratorio y por qué vio las pruebas falsas si todos llegaron allá en el contagio.
A ver, pero no
Entonces,
entendí, ¿dónde se contagiaron?
aquí en México, en Cancún,
Y cuando llegaron a Argentina, ¿los detectaron que estaban contagiados?
empezaron a tener síntomas, pero antes de salir, de regresar a Argentina, el laboratorio les hizo las pruebas en el aeropuerto y todos se supone que salieron negativos, pero sí estaban contaminados.
Qué horror.
Sí, entonces también tendría que haber una restricción de salir, ¿no? De este tipo de paseos, pues porque no hay un control, pasan las imágenes ahora de Cancún y pues la gente anda sin cubrebocas y son la mayoría extranjeros que vienen a México porque no hay esa restricción todavía de prohibir la entrada a turistas y es en estos centros como Cancún que se están contaminando.
Otra vez el reencuentro va a ser difícil.
Sí, definitivamente.
Les leo
Y hay
un
dos.
par.
Adelante, Germán, adelante.
Ah, ok, leo un par de mensajes más que han llegado del público. María Espejel que dice: es estacionario porque se refiere a que en la estación de invierno va a estar presente. Es decir, el virus sigue, pero en invierno va a estar más propenso o activado. Bueno, eso escuché. Y Brendixtar Patlán que nos dice, ya bien lo decía Freud, que existen tres cosas de las cuales nos valemos para soportar la vida como nos es impuesta con todos sus dolores y desengaños. Poderosas distracciones, satisfacciones sustitutivas y sustancias embriagadoras. La insatisfacción y la frustración de la imposibilidad de reencontrarse con el otro, si bien puede sublimarse y hacer uso de la creatividad para dirigir esa intensidad afectiva hacia lo que sí podemos hacer y no quedarnos en la queja y victimización de lo que no podemos.
Claro, totalmente de acuerdo. La cuestión es que no todo el mundo.
Sí.
Vamos a tener que lidiar con los negativos. Pues sí, con los que no quieren tener ningún ánimo.
Y ciertamente no son los negativos de COVID.
No.
Bueno, yo lo que estaba pensando es que también hay dos cosas, digamos, que me parece importante mencionar al respecto de esto que nombraba la doctora, de la desconfianza, porque toca de manera profunda esa instauración de que el otro es mi enemigo y digamos, esa permanencia de que la dinámica de la convivencia con el otro sea en esa línea. De que el otro es mi enemigo, el otro es mi enemigo, en función de que no puedo confiar en el otro, porque puede ser el otro el portador, lo sepa o no, del COVID y traerme la muerte o traerle la muerte a mis seres queridos.
Creo que es eso, que
Ajá.
más bien no es el
Ah,
enemigo,
ok.
sino el que me trae la muerte.
Ya. Ok. Ok. Lo pensaba en esa línea, por si tiene razón, doctora. Y también pensaba en, ahora que escuchaba yo a una paciente que me decía, yo necesito expandirme, necesito sobresalir, necesito superarme y demás. Y me llevó a reflexionar ese decir en relación a que... sobre todo quiero usar la palabra expansión, no por llevarlo a una cuestión de una cumbre empresarial a la cual hay que escalar, que era como se había planteado, digamos, el desarrollo, digamos, de un sujeto en su espacio, en su quehacer, estaba delimitado ya por anticipado por la empresa. Eso se vino
Claro.
a quebrar. Sin embargo, la vivencia afectiva o la gente que pudo, digamos, unir su inquietud de sobresalir con la propuesta que le hacía la empresa, creo que deviene en una decepción, en una coartación pareciera de un deseo profundo que pienso que si algo sí podemos ver al respecto de la humanidad, es que no estará conforme con someterse, digamos, a las condiciones externas. Estará siempre en esa búsqueda de llevar lo interno a una modificación del exterior. Sin embargo, pienso que aunque sea una cuestión de semblante, creo que, en que estaremos más restringidos y por lo tanto más seguros, cuanto más restringidos estemos, de no salir de nuestra colonia, por ejemplo, de no salir de nuestra casa principalmente, de que el círculo que nos frecuente o con quienes podamos tener cierto encuentro, pues sea el más reducido posible, porque a mayor expansión, digamos, en nuestro círculo social, pues también mayor riesgo de que se nos cuele en cualquiera de los participantes
Y que no lo sepa.
y que no lo sé.
Porque no necesariamente la persona sabe que trae el virus. Están los asintomáticos, que son los más peligrosos. Y están aquellos que se acaban de contaminar y que todavía no tienen los síntomas. No podemos andar, digamos, con la prueba, ¿no?
Sí, claro. Sí, uno tiene, digamos, el dominio de los riesgos de contaminación, en tanto que el encuentro con el otro, las protecciones de la mascarilla, la brevedad, digamos, del encuentro.
No, ya se cruza completamente. Entonces, diciéndonos adiós,
Adiós.
adiós.
Sí, ya está.
Thank you.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.